Dios los bendiga, amados hermanos, buenas noches. Antes era conocido yo en la iglesia Josué, ahora poco, porque ya no estoy acá, estoy sirviéndole, como dijo mi esposa, en la iglesia cristiana Josué, filial San Vicente. Allá estamos, tenemos un rebañito también, claro, no tan obediente como este, hermano, pero el Señor nos va a ayudar a que alcancemos ese nivel de piedad que supongo yo que aquí hay. Supongo yo que aquí hay. Mi amado pastor, mi hermano Ricardo Galán, me pidió que atendiera este servicio a la familia y me pidió también que impartiera el tema Victoria sobre las crisis familiares. ¿Será que hay crisis en las familias? ¿Será que necesitamos el consejo para enfrentar las crisis? Porque, hermanos, de eso se trata. Cuando uno viene a la iglesia y viene por años, tenemos que ir aprendiendo el consejo de la palabra, pero no solo aprendiéndolo, sino que obedeciéndolo, poniéndolo en práctica. Porque, hermanos, la tormenta tiene que terminar, ¿o no? ¿A quién le gustan las tormentas en la vida? No. Queremos victoria. Pues el consejo está en la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Job? Capítulo 1. Si alguien sufrió una crisis familiar, fue Job. ¿Han leído el libro? Bien, entonces esta porción es bien conocida. ¿Lo encontraron? Dice la Escritura, Job 1:20. Vamos a leer hasta el 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Poderoso Dios, te doy gracias. Gracias porque nos permites instruir a la familia cristiana a prepararse para entender y enfrentar la crisis, pero con un espíritu de victoria, no dejándonos doblegar por la adversidad que siempre vamos a tener que enfrentar, mi Dios, pero confiando en ti, confiando en tu palabra, en tus promesas y en tu fidelidad, nosotros, Padre, en este momento creemos que vamos a tener victoria sobre esa crisis que ahora enfrentamos. Pero mi Dios, entendiendo tu palabra y descansando en tus promesas, para que el testimonio de victoria ciertamente, Padre, te dé gloria, honra y alabanza solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta antes de comenzar: ¿quiénes necesitan una victoria en una crisis? Levántela bien, porque el que no necesita. Todos. Entonces quizás es el mensaje adecuado. ¿Qué significa crisis? Porque esa palabra la conocemos, crisis. ¿Qué significa crisis? Crisis es un cambio dramático que genera inestabilidad y que también trae dolor. A todos nos gustan las aguas tranquilas. A todos nos gustaría que no pasara nada malo en la vida. ¿Verdad que no nos gusta eso? Pero tenemos que entender, amados hermanos, que las crisis, nos guste o no, van a venir y tenemos que enfrentarlas, ¿sí? Porque nadie de todos los pecadores que han nacido se ha ido de esta vida sin haber enfrentado por lo menos una crisis seria y bien seria. Algunos vienen a la iglesia por eso. Algunos se acercan porque la tormenta está muy fuerte, porque el horno está muy caliente. Y dicen, voy a ir a la iglesia, Josué. Algunos dicen, sentí que Dios me habló que me metiera a esta iglesia, porque estaban atravesando un momento de alta temperatura en el horno de la prueba. Y qué bueno, la crisis obró para bien, porque si no, no viene a la iglesia. Pero hermanos, todas las cosas están sujetas a cambios, a veces suaves, a veces repentinos y violentos. Hay cambios en la salud. A veces estamos muy saludables, otras veces enfermamos. Hay cambios también en la economía. Y así como está el mundo hoy, parece ser que nos importa más la economía que la salud. A eso hemos llegado. Pero es importante la salud más que la economía. Crisis en el trabajo. No siempre hay trabajo. A veces hay clientela, a veces no. A veces se puede pagar el salario, a veces no. Y también hay crisis en la familia. Que eso es lo que me han pedido que venga a hablar. Crisis en la familia. Es que todas estas cosas traen crisis en la familia. La salud, el trabajo, la economía, la estabilidad laboral trae crisis a la familia. Por lo tanto, amados, hay un ámbito grande de causas por las cuales una familia puede entrar en crisis. ¿Cuándo fue que comenzaron las crisis en la familia? Porque todo tiene un origen, todo tiene una causa. Miren, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los colocó en el huerto del Edén, Dios dijo que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. No había crisis. No había crisis para nada. La condición era ideal, era perfecta. Y los colocó en un huerto donde no les hacía falta nada, ni materialmente, ni emocionalmente, mucho menos espiritualmente. Si ahí estaba paseándose Dios en medio de ellos, no había crisis. ¿Cuándo comenzó la crisis? Cuando el hombre y la mujer pecaron. Y cuando vino la crisis primera a causa del primer pecado, entonces el hombre conoció, hasta entonces conoció lo que era el enojo de Dios, la molestia de Dios, porque todo lo que Dios les había dicho que no hicieran, ellos lo hicieron desobedeciéndole. Y eso trajo crisis. ¿De qué manera? La primera, se dieron cuenta que estaban desnudos. A veces no entendemos el significado total de eso, pero entender nuestra desnudez, nuestra miseria a causa del pecado, es una de las primeras necesidades que el hombre pecador tiene que conocer. Y conocernos nosotros tal y cual quedamos después de esa gran tragedia que significó para la humanidad haberle desobedecido a Dios. Muchas veces ahora la gente peca, peca y peca, y hermanos, no sentimos nada. Mentimos como que no hemos mentido. Tenemos malos pensamientos, no, como nadie los ve. Entonces podemos seguir teniendo cualquier clase de malos pensamientos, pero Dios sí los está viendo. Entonces, hermanos, la desnudez nuestra es importante que nos demos cuenta que la llevamos. Pero no solo fue el entendimiento de que estaban desnudos, sino que, claro, la desnudez trae vergüenza. Y oiga bien lo que dice la Biblia: se escondieron de la presencia de Dios. Es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra presencia de Dios. Y el hombre, en vez de agradarse en la presencia de Dios, se escondió de ella. ¿Es trágico eso o no? Hermanos, son dos cosas bien graves, bien trágicas: estar desnudo y darse cuenta, y peor, esconderse de la presencia de Dios. Claro, en esa condición el hombre ya empezó a conocer el temor. Tuve miedo. ¿Quién puede tener miedo de Dios? Pero el pecado trajo toda esa factura, hermanos. Y además de eso, aquí empieza ya la crisis familiar. El hombre acusa a su mujer. No, no, Señor, yo no fui. La mujer que me diste, ella, mira qué mujer la que me diste. Oiga, yo no sé qué haría su esposa, pero si yo acuso a la mía que tengo enfrente, se arma una crisis peor. Porque, hermanos, una mujer no admite que la acusen, ¿verdad? No le gusta, mucho menos el hombre que la ama tanto. Entonces, hermanos, estamos entrando en una situación que, lejos de mejorar, va empeorando. Y claro, recibieron el justo castigo de Dios de expulsarlos del huerto. Oiga bien, Dios les hizo un favor al expulsarlos del huerto. Es cierto, hermanos. ¿Cómo los iba a tener en el huerto en condición perfecta si ya habían pecado? Tenían que pagar la consecuencia. Y oiga bien, la crisis comenzó ahí. Salieron del huerto, salieron desnudos y salieron a trabajar para poder comer. Y oiga, tuvieron los dos primeros hijitos y habiendo solo 4 habitantes en el planeta, una familia de 4, dentro de esa familia se comete el primer homicidio. ¿Fue trágico o no? Pero la consecuencia fue por el mismo pecado. El pecado trae crisis a la familia. Y solo a Adán y Eva. ¿Y a nosotros no nos trae crisis nuestro pecado? Porque, hermanos amados, las crisis familiares no se tienen que enfrentar haciéndonos los inocentes de que nosotros mismos las hemos causado. El libro de Proverbios dice en una parte: la maldición no viene sin causa. De tal manera que tenemos que entender, el desastre de muchas familias obedece directamente al pecado que se comete dentro de la misma familia. Pero no nos queremos dar cuenta. Y es más, cuando alguien se pone de pie en el púlpito y se lo dice, la gente se enoja. Gracias a Dios que yo no predico aquí todos los miércoles, porque si no, no me hablaran. Hermanos, cuesta romper una piedra, y una piedra muy dura es la que tenemos en el corazón. No queremos reconocer que nos hemos equivocado. No queremos, no le llamamos pecado a lo que es pecado. Y claro, eso va a traer, nos guste o no, una crisis de grandes proporciones. Porque si no fuera grave, no fuera crisis. Entonces, amados, pero hay otros casos en que la causa de la crisis no parece ser el pecado. No parece ser el pecado. En el caso de Job, Dios mismo le presenta las credenciales de Job. Nomás usted abre el libro. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Entonces, ¿verdad que no? ¿Qué malo tenía Job para que le pasara todo lo que le pasó? Hermano amado, dice que era perfecto y recto. No dice que no había pecado. Porque en esto nosotros queremos, no lo entendamos a nuestra conveniencia, sino veámoslo tal y cual el Espíritu Santo de Dios quiere que entendamos este texto. De tal manera, amados, que en el caso de Job, oiga bien, Dios le permitió a Satanás despojarlo de todos los bienes materiales. Y eran muchos. Tenía una gran hacienda, ahí la describe la Biblia. Yo no sé en qué espacio cabrán 3,000 camellos, pero no ha de ser un pequeño territorio, ha de ser bastante tierra, ¿verdad? Y Job era el dueño. Y ahí habían además 7,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, muchísimos criados. Y dice la Biblia que aquel varón era el más grande de todos los orientales. No era un personaje insignificante. Era un hombre poderoso, influyente. Sin embargo, Dios le permitió a Satanás despojarlo de todo lo que tenía y además permitió que sus 10 hijitos murieran, todos en el mismo día. ¿Habrá entrado en crisis Job? Con uno que se muera ya es crisis y grande. Pero dice la Biblia, oiga bien, me encanta esto. Dice la Biblia que en toda esta reacción que Job tuvo, no pecó. Y eso es importante, amados. Es importante no caer en pecado a causa de la crisis. No renegar contra Dios. No preguntarle a Dios, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué has permitido que me pase esto a mí que te sirvo? Hermanos, hasta la clase de adoración que tenemos la está revisando el Señor. No sea que estemos teniendo falsa adoración. ¿O no dice la Biblia que Dios es el que conoce el corazón del hombre? Ahora, entonces, conociendo las dos crisis, la de Job y la de Adán y Eva, ¿cuál crisis cree que fue peor? ¿La de Job o la de Adán y Eva? De acuerdo a su valoración espiritual, usted tendría que tener su propia respuesta. Pero, hermano amado, una vez, en cualquier caso, Job no pecó, Adán y Eva sí pecaron, pero la crisis comenzó para los dos. Sea por pecado o sea sin pecado, la crisis comienza y hay que enfrentarla. Porque si no la enfrenta, no va a haber la victoria. Porque para alcanzar victoria, primero hay que pelear la batalla. Y la batalla muchas veces se pone difícil. La batalla no dura 5 minutos. La batalla muchas veces, aquí se nos impuso una guerra popular prolongada, ¿se acuerda? Entonces, que no se resolvió ni en un mes ni en una semana, sino que en 12 años. Y quizás no se ha resuelto, pero eso es otro tema. Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo se enfrenta la crisis familiar? Bueno, hay que enfrentar el problema con nombre y apellido. Mire, el peor error que se puede cometer en una crisis es querer huir de ella. ¿Cuántos hombres y mujeres están huyendo, por ejemplo, de un embarazo? El aborto es una forma cobarde y criminal de huir de una crisis, sin darse cuenta los que abortan que están engendrando con esa decisión una crisis peor, porque no se están librando de nada, sino que están agravando su situación en cuanto a Dios. Entonces, el hombre irresponsable, que aquí en El Salvador abundan, ¿sí?, sale embarazada la muchacha y él se va, huye de una crisis y no sabe, no se da cuenta que al huir de esa crisis le va a ir fatalmente peor. Entonces, amados, se huye a veces de una deuda. ¿La solución para las deudas cuál es? Pagarlas. Y no tengo, y no veo esperanzas de que me va a alcanzar. Y ya la gente se ve en la cárcel y huyen, se van fuera del país o cambian de domicilio, se esconden en una cueva porque creen que no van a tener la capacidad de pagarla. Y es cierto, por ustedes mismos no. Hay alguien que tiene que estar a su lado para solventarle todas esas situaciones que a nosotros nos parecen imposibles. ¿Por qué se denominan crisis? Porque creemos que nadie las puede resolver o que solo nosotros somos los que estamos sufriendo ese nivel y esa gravedad de problema. Hermano, todos tenemos un problema a nuestra medida. Dios no se equivoca. Él sabe cómo tratar con sus hijos y sabe, Él conoce el corazón rebelde de nosotros. A veces parecemos angelitos. Yo hablaba con mi hermano Ricardo, que la gente con los pastores, cuando se acerca uno, todos se ponen así, con cara de piedad, pastor. Y le dicen a uno, lo quiero mucho. Y uno les cree, ¿verdad? Pero Dios sabe si le están diciendo la verdad a uno. Porque tenemos, hermanos, Dios sí conoce quién le está mintiendo a uno. Y la gente que le miente al pastor piensa que no está pecando. Y al mentirle al pastor, hermano, ok, le mintió al pastor, pero a Dios, cuando se le miente, Dios tiene que tomar la medida correctiva. ¿De qué manera? Apretando un poco la tuerca, ¿sí? Levantando la temperatura del horno. Y el horno de Dios es caliente. Es caliente, pero no está diseñada la prueba, la crisis para matarlo. Si Dios nos quisiera matar, ya lo hubiera hecho. Si Dios lo quisiera hacer quebrar financieramente, ya lo hubiera quebrado. Pero Dios está usando esas cosas que usted tanto ama. El dinero, sobre todo, que se ama tanto, ¿verdad? ¿Quiénes aman el dinero? Todos. Entonces, cuando ya le tocan la cartera, porque la cartera en muchos casos parece que es la última que se convierte, o nunca se convierte. Entonces Dios tiene que tratar, es decir, sabiamente, amorosamente. El horno de Dios es caliente, pero es un horno de amor. Hermanos amados, no se tiene que huir entonces de la crisis. No se huye de un fracaso académico. No se huye de una quiebra, aún de la muerte. No se huye. Porque, hermano, ¿quién va a huir de la muerte? Si eventualmente a todos nos va a tocar el día. Ya todavía no creemos. Fíjese que nos falta tanta madurez espiritual que todavía no creemos que el morir es ganancia. Ay, hermano, no se ponga tan pesado. Hermano, se quiere ir al cielo. ¿Y qué tiene que pasar primero antes de llegar al cielo? Nos va a hacer Dios el gran favor de despojarnos de este cuerpo de muerte, pecador. Solo lo malo le gusta a esta carne. Entonces, nuestro amoroso Dios dice, no, ya estuvo. Ya sufriste mucho dentro de ese cuerpo. No, ok, ya te despojo de él y ven tú conmigo. El cuerpo al sepulcro y el alma con Cristo eternamente. Pero hay que pagar el precio. Y Dios, en sus esfuerzos porque lleguemos al cielo, nos hace entrar en crisis terrenal para que no se nos olvide que nada de lo que tenemos aquí es para siempre, ¿sí? Y nos toca, claro, a los padres nos toca a los hijitos. Cuando nos toca el hijito y se enferma, mire, uno quisiera, Señor, yo quisiera ser el enfermo, pero no, porque si no es así, no duele. Para que sea crisis tiene que doler. Para que sea tentación tiene que atraer. Y Dios está tratando con uno. Hay que enfrentarla. Job lo hizo. Miren, en el 1:21 lo dice claramente. Humillado ya. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Mire, esa es una palabra muy sabia. Que un hombre en la condición que Job comenzó la prueba ya era capaz de pronunciar. A veces nosotros al comenzar la prueba, sobre todo si la prueba, la crisis, nos está trayendo alguna pérdida, no somos capaces de decir como Job al principio, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Era mi casa, pastor, y nos duele tanto perder la casa. Y la casa se va a ir al cielo, hermano. Entonces, oiga bien, como somos una sociedad muy metalizada, nosotros tenemos que hablar en estos términos para ver si el poder de la palabra de Dios nos toca, nos quiebra esos valores materialistas que ahora, hermanos, son prevalentes en la sociedad, pero no están en concordancia con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hermano amado, La causa de la crisis se tiene que poner en manos de Dios desde el principio. No vaya a buscar a Dios hasta que la crisis ya vaya, hasta que el cáncer ya esté bien avanzado. Hay que poner la causa en manos de Dios desde el principio. Mire, me gusta lo que dice Job 2:9-10. Entonces le dijo su mujer, luego que vino la enfermedad para Job. Oiga bien, la poca sabiduría de esta mujer. ¿Aún retienes tu integridad? maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y nuevamente dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, ¿entiende el valor de enfrentar la crisis de una manera santificada, apartada de pecado? Porque mire, a veces la crisis familiar nos hace multiplicar los afanes. ¿Y sabía usted que el afán y la ansiedad son enemigas de Dios? Porque muestran la total desconfianza que tenemos en Dios, en su palabra, en sus promesas. Hermanos, y Dios no quiere una iglesia que esté temerosa, afligida, es decir, pendiente de un futuro oscuro. Dios quiere que confiemos en Él. Al final, todo lo que nos pasa de doloroso, de adverso, tiene un solo propósito: que aprendamos a confiar, pero firmemente en Dios y solo en Él. Hermanos, si no alcanzamos un poquito más de confianza a través de cada prueba, obligamos al Señor a que nos tenga en el horno todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no queremos soltar la confianza en lo que vemos y queremos seguir dependiendo de lo que nosotros podemos hacer, sabiendo bien que nosotros no podemos hacer nada. Si no podemos hacer nada, hay uno que puede hacer todo. Entonces es para que confiemos en Él. Hermanos, Dios tiene que ser el compañero fiel desde el mismo momento en que comienza la crisis y el guía perfecto para llevarnos a la victoria. ¿Qué hizo Job? Mire, comenzó a mencionar el nombre del Señor. Comenzó, mire, me gusta esto, la humillación de Job. Una crisis a cualquiera lo hace aterrizar, hermano. A cualquiera le quita el humo de la cabeza. A cualquiera le dobla la cerviz. De hecho, está diseñada la crisis por el Señor para que usted quebrante su corazón y aprenda a humillarse delante de Dios, reconociendo. ¿Qué significa la humillación? Reconocer que Dios es todo y que nosotros no somos nada, hermanos. Y qué lindo es cuando un hijo de uno ve a su papá arrodillado. Mire, es peligroso que hayamos llegado a tiempos en la iglesia cristiana en que valoramos muy poco esta posición. Y esta debería ser nuestra costumbre, nuestro hábito diario. Mucho menos si ponemos la frente en el piso. ¿Nos ven nuestros hijos hacer eso? Sobre todo los chiquitos que se fijan en todo. ¿Cuántas veces lo han encontrado o la han encontrado humillada delante de Dios, quebrantado su corazón delante de Dios, diciéndole, Señor, ten misericordia de este pecador, pero yo soy el cabeza de mi familia y necesito tu socorro divino? Hermano, sí, el cabeza de familia, el sacerdote, el hombre, el varón, es el que lleva la carga más pesada. Yo no puedo cargar a mi esposa con las responsabilidades que a mí como cabeza, como varón, como hombre, me toca llevar. Ella, en la confianza que vea que yo tengo en el Señor, ahí va a estar su descanso. Porque aquí entre nosotros, las mujeres no están hechas por Dios para hacer cabeza. Eso no necesito aclararlo, ¿verdad? Sino para con. Se enojan por eso que hablé de esto en la iglesia. ¿Y porque las hermanas están bien serias conmigo? No, sí, al que puso Dios en autoridad es al varón. Y la mujer sujeta a él. Sujeta a él. Y ahí está, mire, una mujer piadosa confía en la sujeción amorosa a su esposo como recurso para alcanzar la victoria. La mujer no está hecha para mandar. Es ¿Que está mal este micrófono o qué? La mujer tiene que obedecer, pero el hombre tiene que saber dirigir. Dirigir con amor, con autoridad, con respeto. Porque esas son las cosas que Dios quiere enseñarnos. A lo mejor por eso es que ha venido la prueba, la crisis. Porque la señora no se quiere sujetar y el hombre se ha vuelto gorilón, que solo quiere mandar y no quiere amar ni honrar a su esposa. ¿Será esa razón suficiente para que el Señor nos envíe una crisis? Gracias a Dios que aquí todos ustedes no tienen ese problema. Ahí en San Vicente tengo ese problema, pero aquí no. Hermanos, humillación, adoración. Mire, esta palabra es vital para enfrentar la crisis. Adoración. Job adoró a Dios en medio de la noticia de la muerte de sus 10 hijos y de sus pérdidas materiales. Él no renegó contra Dios, sino que se humilló, adoró, no pecó y tuvo paciencia para esperar las señales que Dios le diera para avanzar sin tropiezos hacia la victoria. Porque mire, cualquier estrategia militar que signifique alcanzar un objetivo requiere dar pasos certeros. No hay mucho margen para error. Y muchas veces nosotros cometemos la torpeza, el gravísimo error de querer ayudarle a Dios. Yo a veces les digo a los hermanos, mire, ¿de qué tamaño es mi mano? Ah, chiquita. Hay manotas más grandes, pero ¿de qué tamaño es la mano de Dios? Y entonces, ¿qué ayuda le puede dar usted a Dios? ¿Qué consejo le puede dar al Señor? Si el que sabe es el Señor. Yo me acerco a Él porque yo no sé nada. Él sabe ya el final de las cosas. Él no necesita ser procesado. Él nos está procesando a nosotros. Porque como la crisis nos ha venido por causa del pecado, entonces Él no está contento con que no nos parezcamos nada a Él. Nos parecemos hijos de Dios. Entonces dice el Señor: no te voy a meter en la licuadora para quitarte todas esas costras que no te asemejan a mí. Cuando uno termina la prueba, necesariamente tiene que parecerse, aunque sea un poquito más, a Cristo. Y no es ese el anhelo que tenemos, parecernos más a Cristo, pues. Porque nuestro anhelo o es terrenal o es eterno. Si el Señor nos ve muy terrenales, Él lo conoce, Él sabe bien. Y dice: no, así, imagínate que te llamara ahora, hijo, no estás preparado, te voy a preparar. Y lo mete a uno en el horno para que se derritan todas nuestras miserias, que son bastantes, por cierto. Y entonces, y así nos va llevando el Señor a través de la prueba. Difícilmente alguien en la prueba, en manos del Señor, no va a llegar a un verdadero arrepentimiento. Y la familia, que es la que está en crisis, va a ir sintiendo el alivio de la prueba o el recrudecimiento de la prueba. Todo depende qué tan cerca o lejos estemos del Señor en medio de la prueba. Y Dios no está actuando con injusticia. ¿A usted le gusta buscar primero el reino de Dios y su justicia? Entonces hay que buscar la justicia de Dios, que es Cristo. Y en esa búsqueda espiritual de los valores eternos que Dios dijo que teníamos que buscar primero, dice: no se hagan tesoros en la tierra, que es lo que todos hacemos, sino que háganlos ¿a dónde? Entonces, pero como usted no tiene nada atesorado en el cielo, entonces a través de la prueba, a través de la crisis, el Señor empieza a acumularle fondos a su tesoro eterno. Porque ahorita, hermanito, está en rojo. Y Dios quiere llenar de virtud espiritual su bien eterno. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok. Entonces se trata de eso. No le quiere ayudar a Dios. Dios no necesita que le digamos lo que Él tiene que hacer. Las cosas, las crisis no se van a resolver como usted quiere. Se van a resolver como Él diga. Y la respuesta que Él da es mejor que la que nosotros le exigimos que nos dé. A Dios no se le pueden hacer exigencias si Él manda. Y si Él manda, ¿cuál es nuestra posición entonces? Obedecer. Obedecer. Hágase tu voluntad, como es hecha en el cielo, así en la tierra. Yo no creo que el Señor tenga necesidad de poner a los ángeles en crisis, porque los ángeles son obedientes. Los ángeles le hacen caso al Señor. Si el Señor les dice, hagan esto inmediatamente. Somos así nosotros, hermano. Entonces, para volvernos obedientes, el Señor nos está quitando la rebelión que tenemos en el corazón. Y, claro, llega un momento en que uno siente que ya no puede, porque como la miseria la llevamos en la carne, entonces la carne tiene que sufrir, como sufrió Job, el peso de la crisis. Desde la coronilla hasta los pies, a Job se le impuso una sarna. Todo esto tiene significado espiritual, amados. Pero es, ¿por qué? Porque Dios estaba tratando con lo material para enriquecer lo eterno. Entonces, amados, amamos la venida de Cristo, porque acabo de oír un corito bien lindo que donde dice que el Señor viene pronto. Pero, hermano, ¿estamos preparados? Y como paréntesis, hermanos, no estén descuidando la venida del Señor si cada día está más cerca. Esto ya debería reclamar un preparativo urgente de parte de nosotros los pastores para ustedes. Tan lindas que se ven cantando, pero ¿se irían al cielo si viene Cristo? Amén, sé si es fácil decirlo, porque todo el mundo cree que la buena intención lo va a salvar. No, hermano, lo que salva es la obediencia, porque la obediencia es el testimonio de la fe que tenemos. Entonces, como no tenemos esa obediencia, Dios permite la crisis. Ya están bien serios. Ya no voy a invitar, hermano Ricardo. Ahí atrás están diciendo, ¿y ese quién es? Pues, ¿por qué nos está hablando así? ¿A quiénes les está gustando lo que les estoy diciendo? Ah, pues puedo seguir. Gloria a Dios. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a confiar solo en Él y nadie más. Hermanos, tenemos demasiada confianza en el dinero. Tenemos demasiada confianza en los activos que tenemos en la empresa, en lo que vale nuestra casa, en el carro que tenemos. No, dice uno, yo, alguien de aquí, cristiano, me dijo, bueno, si me quitan ese carro, pago el saldo y todavía me alcanza para comprar otro. Hermano, la crisis no se enfrenta así. La crisis se enfrenta es de cara a cara con Dios, diciéndole, Señor mío, he pecado, quizás me excedí en lo que yo estaba adquiriendo, quizás adquirí un bien que no podía pagar. Eso es pecado, hay que pedirle perdón al Señor, pero no espere que Dios lo exprima para darse cuenta que eso es pecado, y por eso trató Dios con usted. Ok, la dependencia total entonces solo es de Dios. Eso es lo que Dios tiene como propósito en una crisis, hermanos. Mientras temamos, mientras dudemos, entonces Dios no ha alcanzado todavía ese propósito. Y si usted todavía teme, ay, ¿quiénes le tienen miedo al futuro? Ay, ¿qué va a ser más? Hay gente que vive pendiente. Ay, no sé, para la otra semana, ¿cómo? Tengo que pagar el recibo del agua, la luz. Y lo peor, el cable. Se afligen por el cable. Hermanos, hasta ahora Dios ha suplido todo. O sea, ¿hasta aquí le alcanzó la batería al Señor para socorrerlo? Hermanos, la riqueza de Dios no tiene límites. Lo que tiene el límite muy pequeño es nuestra fe, nuestra confianza en Él. Por eso Dios tiene que avivar la fe. Y lamentablemente, por las buenas no entendemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Levante la mano el que está consciente de que necesita horno. Hermano, estas preguntas mejor se las hacemos antes de que se vaya de aquí. En vez de que se las haga el Señor y le diga, nunca confiaste en mí. Y te mandé a decir, confía en mi hijo. Yo te voy a ayudar, siempre te ayudé, pero siempre dudaste. Y eso entristece el corazón de Dios. Dice la Biblia que nosotros no tenemos que contristar el espíritu, pero cuando dudamos de Dios, cuando tememos a lo que nos puede hacer el hombre, entonces lo contristamos, porque el espíritu se regocija cuando confiamos en Dios, en Él. Pero entonces, y si lo contristamos, estamos pecando, amado, o no es pecado dudar de Dios. Porque Dios, si alguien ha sido magnífico en su abundancia con nosotros, en su riqueza con nosotros, es el Señor. Mire, hermano, así entre nosotros, aquí en confianza, nos ha dado demasiado para lo que merecemos. ¿O no? Hermano, si es que Dios ha sido con nosotros misericordioso, pero en gran manera. O sea, mire, si le hiciéramos un trofeo a la misericordia al Señor, no cabría, ni el edificio más alto del mundo sería suficiente reconocimiento para testificar de la gran misericordia que Él ha tenido con nosotros. Mire, el libro de Lamentaciones dice, por la bondad de Jehová, nosotros no hemos sido consumidos. Y eso sigue teniendo vigencia para hoy. Jeremías lo dijo hace 2500 años. Y hoy todavía esa declaración es válida, hombre. O sea, el Señor siempre es bueno. El cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. Entonces, ¿por qué permite Dios crisis en la vida? No hay que preguntarse, porque mire, a veces llegamos a ese punto. Viene la crisis y le decimos, Señor, ¿yo qué he hecho? No le pregunte eso al Señor, hombre. Si usted sabe lo que ha hecho, debería saberlo. No, fíjese que no sé. Entonces necesita un horno más caliente para que le amanezca. Porque, hermano, uno sabe, es pecador. ¿Le parece poco ser pecador? ¿O ya no parece poco ser pecadores, hermano? Dios no va a tener por inocente al culpable, si eso lo dice la Escritura. Entonces, hermano, ni tampoco le diga al Señor, bueno, Señor, por si acaso yo te he ofendido en algo. Mejor diga, Señor, por todo lo que yo te he ofendido, por todas mis transgresiones, que no son poquitas, ¿sí? Y dice una hermanita, ¿y por qué no vuelve a ver a nosotras? Hermanas, oiga bien, no nos podemos justificar. Mire, esta declaración en Job 9, quisiera que la leyéramos. Es preciosa. Dice, Job 9, del 1 al 4. Esta es una respuesta de Job ante las acusaciones de uno de sus amigos. Y Job le responde, y respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Ya había leído esto. Deberían de leerlo, porque está escrito. Mira, ahí está. No es invento mío. Entonces, no nos justifiquemos en la crisis. No nos hagamos que la crisis nos ha venido porque Dios es injusto. Si el propósito divino fuera liquidarnos, fuera acabarnos, hermanos, ya lo hubiera hecho. Si Él quisiera que el enfermo se muriera, ya se hubiera muerto. Si Él quisiera que la economía quebrara, ya hubiera quebrado, hermano. Pero Dios lo tiene a usted en este horno para que usted de repente le amanezca y entienda que es un gravísimo error desconfiar o dudar de Dios. Mire, Job era perfecto y recto, pero si lo oye usted hablar a lo largo del libro, usted se va a dar cuenta de que, o sea, si bien es cierto, era un hombre bueno como nosotros, ¿verdad? Pero necesitaba ser perfeccionado. Ay, Señor, así déjame, con tal que me salve. Hay unos que dicen, con tal que me vaya al cielo, raspadito ahí, pero ya llegué. No se trata de eso. Dios quiere hombres y mujeres que avancemos seriamente en la santidad, en la obediencia, en la pureza. Iglesias que reflejen claramente la figura de Cristo. Porque, hermano, nos estamos volviendo religiosos. No se enojan que les diga esto, ¿verdad? Pero aún las nociones elementales acerca de la salvación no las conocemos, no podemos dar razón de nuestra fe siquiera. Cuando nosotros deberíamos de ser las antorchas que iluminen con el evangelio a mucha más gente, no sabemos qué decirles. Entonces, ¿a qué obligamos al Señor? A que nos ponga en prueba, en crisis, para que estas cosas, mire, la Biblia, en la mayoría de los casos la tenemos de puro adorno. No nos alimentamos de la palabra con la pasión, con la responsabilidad que deberíamos. Imagínense el versículo que les acabo de poner, no lo conocían. Y amado, y esta es una declaración de verdad que vale la pena por lo menos saberla, así de primera mano, para que no nos estemos justificando. ¿Tiene razón Dios de hacernos pasar por la crisis? ¿O se habrá equivocado el Señor? Necesitamos la crisis, ¿verdad? Hermano, usted ve, yo que había llegado al culto para encontrar una palabra de aliento, para que, ay, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, yo lo voy a hacer descansar. Hermano, yo no le puedo curar un cáncer con una aspirina, hombre. Si la crisis de fe es grave y Dios quiere mejorar la fe en la familia, sobre todo en el padre de familia. Porque el padre de familia, mire, ¿a quién le encomienda la piedad? A la mujer. Sí, yo ya sé que estoy pesado, pero ¿y qué voy a hacer? No puedo mentirles ante esto. Necesitamos mejorar nuestra calidad cristiana. Mejorar, reflejar algo de Cristo. Que cuando la gente se acerca a nosotros, nos sienta el aroma del Cristo. Que nos, al hablar, se sienta la delicia de ser verdaderos hijos de Dios. Pero si no se nos nota, hay que despojarnos de lo que estorba para que se nos note. Nuestras casas, nuestros hogares deberían de estar refulgentes del Señor, con palabra, con música cristiana de la verdadera. Y hermanos, nos falta crecer tanto espiritualmente. Entonces Dios en su amor está tratando con nosotros. Y para que sea trato nos tiene que tocar áreas sensibles. Por eso es que entramos en crisis. Pero en esencia lo que Dios quiere con la crisis es transformarnos para bien. Para amarlo a Él. Para servirle, pero con entrega total. Para consagrarnos cuerpo, alma y espíritu a Él, para conocer su fidelidad, para deleitarnos en su palabra. Mire, amado, la gran tragedia ahora en la humanidad entera es la gran televisión. Dedicamos más, mucho más a la tele que a la palabra. ¿O no? Es que es para descansar. Y dice que quiere descansar y no busca la palabra. Si la palabra es fuente de vida, la palabra es poder. Mire, la palabra es más viva y eficaz que espada de doble filo. Y la tenemos la espada toda oxidada. Entonces, para que se pueda volver útil, Dios permite que en las crisis lo lleguemos a conocer. Pruebe la palabra en medio de la crisis y usted se va a dar cuenta que realmente es poderosa y eficaz. Entonces, amado, Job no era un hombre malo, pero podía ser mejor. Usted no es una mala persona. Dígame, pues, aunque sea eso. Pero podemos ser mejores, hermano. Podemos ser mucho mejores como cristianos. Mire, la iglesia Josué tiene un recurso humano de una calidad especial. Entonces, a un recurso humano así hay que sacar el jugo, hermano. Es como que tuviera una naranja jugosa y la voy a poner a prueba, la naranja, y solo la aprieto un poquito porque para que no le duela y le saco una gotita o dos, pues. ¿Desperdicio eso o no? Entonces, si quiero aprovechar esas naranjas, esta cosecha de naranjas tan jugosas que están aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hay exprimidores de naranjas que no les dejan ni una gota. No le veo el chiste, me dice Ilse. Hermana, que nos amanezca para aprender, oiga bien, a confiar en Dios. Ya voy a terminar. Hay que aprender a esperar en Él. El libro de Job, me voy a referir solo a él, consiste en una descripción de la crisis de Job. La descripción de la crisis de Job es el capítulo 1 y el capítulo 2. Luego viene el tiempo de espera de Job, que es del capítulo 3 al capítulo 37. No es un capítulo, ni dos, ni diez. Son 34 capítulos. Y viene el tiempo de la manifestación, de la revelación de Dios, que es del 38 al 41. Y luego el tiempo de arrepentimiento y de la solución de la crisis es el capítulo 42. ¿A qué le dedica más tiempo el libro de Job? Al tiempo de espera. La solución no vino en el capítulo 4, ni en el 20, ni en el 30, ni en el 40, vino en el 42. Y solamente dos versículos. Y restituyó Dios a Job todo lo que le había quitado. Esa es toda la solución. O sea que a Dios le interesa procesarnos y procesarnos bien. La familia entera tiene que conocer que el proceso divino es testimonio de su amor, aunque duela, aunque duela. La familia tiene que aprender aquella enseñanza que está también en el Nuevo Testamento. Santiago, con esto termino, les prometo. Santiago, que es el primer libro del Nuevo Testamento, el primero que se escribió, abre así, el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no estamos inventando nada. ¿Porque qué? Sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Usted con la prueba de fe va a aguantar los 34 capítulos de espera que el libro de Job señala. ¿Ok? Y amado hermano, pero deje que Dios haga su obra en usted, en mí. La prueba no es para destruirnos, la prueba es para que Dios se glorifique, pero no solucionándole su problemita, transformando su corazón y su mente para que usted y yo nos asemejemos cada día más a Cristo. Esa es la ganancia de la prueba. La recuperación de la salud, la recuperación de los bienes, del dinero, cualquier cosa, esa es la añadidura. Pero la primera ganancia es la semejanza mayor que vamos a tener con la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la gran utilidad. Para eso fue la prueba, para forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Si eso se consiguió, entonces usted aprobó la prueba. Pero si no se consiguió, ¿qué hace un maestro cuando el niño reprueba el examen? Se lo hace otra vez. ¿Quiere pasar este examen? ¿Quiere tener victoria en esta crisis? ¿Entiende para qué es la crisis, amado hermano? Solo quiero pedirles, si necesitan orar, el que tenga crisis, tal vez se puede poner en pie o quiere orar con su pastor. Pero vamos a clamarle a Dios para que la crisis tenga sentido y que busquemos la respuesta buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y ese problema será, la solución de ese problema será simplemente añadidura. ¿Quiere acompañarnos? Póngase de pie el que sienta esa necesidad. Buen Dios y Padre bueno, te doy gracias porque eres misericordioso, eres fiel, eres justo, eres oportuno. Tú nunca llegas tarde, mi Dios. Tu solución siempre llega a tiempo. Nadie espera en vano cuando confía en ti, Señor. Por eso, buen Señor, te ruego, Padre, que si bien es cierto, reconocemos que estamos atravesando momentos de dura prueba, de dura necesidad, pero que tenga esta prueba, esta crisis, una razón válida para soportarla, y es transformar a tus hijos e hijas conforme al carácter de Cristo, hasta que Cristo sea formado en ellos, mi Dios. Que nosotros verdaderamente anhelemos, Padre, el bien eterno que tú nos preparas, pero a través de la prueba, a través de la crisis. Reconozco, Señor, que hay algunos que están doliéndose gravemente. Quizás ya perdieron la confianza, la esperanza en que han sido oídos por ti. Y tú les estás diciendo que estás muy pendiente de cada una de sus peticiones. Tú estás atento, Señor, pero quieres forjar carácter espiritual en el padre de familia, en la madre de familia, en los hijitos también, para que tu nombre, Señor, alcance gloria, exaltación, alabanza en las familias. Y mi Dios, sea cual sea la prueba que mi hermano, mi hermana esté atravesando, estamos absolutamente seguros que estamos en las mejores manos. Tú sabes cuánto tiempo va a durar y cuánto tiempo vamos a soportar. Darás la salida, mi Dios, y la darás a tiempo. Traerás soluciones y la bendición que mi hermano, mi hermana espera. Pero Señor, que mi hermano sea transformada a la imagen y semejanza tuya, de Cristo Jesús. Ese es el fruto que esperamos, y sabemos que lo vamos a ver, porque tu mano poderosa es la que está gobernando este tiempo de prueba. Gracias por tu palabra, gracias por la atención que tus hijos han puesto, Señor, en este mensaje. Allá de la bendición, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.